Génesis capítulo 41, hermoso cántico, hermanos, gracias. Una bendición estar en la casa de Dios. Vamos a abrir entonces Génesis 41, hermanos, y ponernos de pie. Vamos a tratar de leer un poquito la historia. La historia de Josué es larga, pero es bastante interesante y edificante también al mismo tiempo. Ya José creció, hermanos, ya no es el joven. Ya la mayoría aquí, ya los varones, no estamos jóvenes, pero todavía no crecemos. Pero aquí vamos a hablar del crecimiento de José. Vamos a ver cómo Dios lo usó al final. Versículo 38, hermanos. Yo leo el 38, ustedes el 39. Vamos a leer hasta el 54 para tener un poco del contexto, hermanos, en nuestra mente. ¿Lo tienen? Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
Y dijo Faraón:
tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Todos y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Vamos a orar, hermanos, a dejar que Dios nos hable en esta noche. Vamos a comenzar orando personalmente por avivamiento personal. Necesitamos avivamiento, ¿verdad? Reconocimos esta mañana, necesitamos avivamiento. Vamos a orar que Dios nos ayude a formar un carácter cristiano. Se requiere carácter para hacer lo que este hermano hizo, ¿verdad? Fuera, lejos, solo, se requiere carácter piadoso, y eso lo puede hacer Dios. Vamos a orar. Padre, pido, Señor, en este momento una vez más, Señor, que usted obre como lo hizo en esta mañana, se manifieste, traiga convicción, y cambie, y transforme. Señor, cómo necesitamos de su consejo, Dios mío, cómo necesitamos ser cambiados, no solamente eso, fortalecidos. Ayúdenos por medio de su palabra, Señor, y que le podamos glorificar. Ayude a este siervo inútil a predicar su palabra en el poder del Espíritu, Señor. Ayúdeme a aplicarlo a la necesidad mía y a la necesidad de su pueblo, Señor, en esta noche. Oro, Señor, por su presencia. Si hay alguien sin Jesucristo, que hoy pueda recibirle como su Salvador personal. Que la convicción del Espíritu, Señor, pueda traerlo a sus pies. Oro, Señor, por su presencia. Su santa presencia el Espíritu Santo, el Consolador, moviéndose en este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Si hubiese un José moderno hoy, hermanos, y nos contaría la historia, nos pondríamos a llorar y diríamos, pobrecito, pobrecito, ¿cómo le pasó todas estas cosas? Pero José lo vio desde otro punto de vista. En Génesis 50, versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. So, hermanos, José llegó a entender que todo lo malo que pasó en su vida tenía un propósito divino. Nosotros lo vemos de otra manera, pero él lo vio que todo tenía un propósito divino, y es cuando Dios lo comenzó a usar. Pablo también aprendió el mismo principio en Filipenses 1:10. Él dijo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ese Pablo apedreado, ese Pablo rechazado, ese Pablo, hermanos, que tuvo mucha oposición, pero él dice, todas estas cosas han sucedido con un propósito divino, un propósito divino. Ahora José ya no es un joven, es un hombre. Dios está logrando el plan de él en su vida. No solamente eso, sino que Dios formó un carácter piadoso. Por eso quiero continuar, hermanos, y esta es la última de la serie de estudios, ¿dónde están nuestros héroes modernos? ¿Dónde están los héroes modernos del cristianismo hoy? Es triste, hermanos, que tenemos que mirar al pasado para buscarlos. Pero hoy en día, hermanos, se pueden levantar hombres y mujeres que vivan para Dios, que amen a Dios. Jóvenes que sean usados grandemente para Dios. Podemos hacerlo en nuestros días. Lo malo, hermanos, es que no hay la voluntad, no hay el deseo de hacer cosas para Dios. Pero vamos a ver, hermanos, al hombre maduro. Necesitamos desarrollar el carácter piadoso primeramente para lograr eso. El crecimiento de José. Dígalo conmigo, así se llama la lección. El crecimiento de José. No solamente en tamaño, ¿verdad? Sino vamos a ver en las áreas en que Dios lo hizo crecer, que son áreas también que nosotros necesitamos trabajar. Tres virtudes en su madurez que también necesitamos nosotros desarrollar. Miren el versículo 16, hermanos. Estamos en el capítulo 41, versículo 16. Si están ahí. En realidad todo es importante, hermanos, pero no puedo ir por el tiempo a todo. Pero miren el versículo 16, algo interesante. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia aquí a Faraón. Faraón. Primeramente, hermanos, podemos ver ahora ya no el joven, sino el hombre piadoso. El hombre piadoso. ¿Se recuerdan? Al igual que el panadero, el copero, tuvieron un sueño, ¿verdad? Ahora Faraón va a tener un sueño, ¿verdad? En el versículo 8 nos dice que este sueño trajo en el Faraón algo, sucedió en su vida. Dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su ¿qué? El Faraón. Estaba agitado con ese sueño que tuvo. Y envió, hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces va a aparecer en la escena nuestro héroe. Se llama José. Ese sueño, hermanos, lo dejó perturbado. ¿Han tenido un sueño que los perturbe? Especialmente de todo eso que comieron ayer, hermanos. Esas pesadillas con el anticristo, el falso profeta, la bestia, ¿verdad? Después de todo lo que se come. Pero bueno, este era un sueño, hermanos, de parte de Dios, no una pesadilla como la que tenemos nosotros. Este era un sueño de parte de Dios con un mensaje para el faraón. So, esa fue la oportunidad de José para salir de la cárcel. Estaba en la cárcel, el copero se olvidó de José, pero Dios nunca se olvidó de José. Dios no se olvida de su pueblo. Note que José no está amargado para nada con Dios. Todo lo contrario sucedió, ¿verdad? De hecho, José va a glorificar a Dios. Imagínense si nosotros nos meten a la cárcel, estaríamos amargados con Dios. Ay, ¿por qué me permitió eso? Yo tan fiel, tan... Pero José no se amargó contra Dios. Después de 2 años, hermanos, que el copero se olvidó, ahí tuvo que estar 2 años más en la cárcel. Miren el versículo 9 al 13. Entender un poquito más la historia. Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo... Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció como él nos los interpretó. Así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Lo colgaron al panadero. Yo no sé cómo colgó al panadero, hermanos, porque el pan, cómo no sé cómo vivía sin pan. Pero el copero era bien importante, el que tenía que probar todo lo que el rey iba a tomar para que no le dieran veneno, ¿verdad? Él era el encargado entonces primero de tomar el primer trago y después dárselo al rey, y lo dejó vivo a él. Pero yo veo aquí, hermanos, incluso este hombre ya no se acordaba ni el nombre de José. Dios se acordaba de todo eso, ¿verdad? Miren las primeras palabras, hermanos, que de José delante del faraón, el versículo 16, otra vez. No está en mí, Dios será el que dé qué respuesta propicia a faraón. Miren lo que Dios formó en José. Un hombre piadoso, hermanos, glorifica a Dios. ¿Está conmigo? Un hombre piadoso glorifica a Dios. Nosotros estaríamos, ay sí, yo soy tremendo, el mejor trabajador del mundo. No, aquí la empresa sin mí se cae, la iglesia sin mí se cae. Si me voy yo de esta iglesia ya no funciona. Él glorificó a Dios, glorificó a Dios, nada que ver con él. No, es que yo interpreto sueños, glorificó a Dios. Solo, ¿sabe lo que nos falta como cristianos, hermanos? Ser agradecidos. Somos bien malagradecidos, bien malagradecidos con Dios, glorificarle, darle la gloria, la honra, aún en las malas. Cuando pasa algo malo en nuestras vidas, lo primero que tendemos es ¿por qué pasa eso? Pero ¿por qué no le glorificamos? Porque Dios es Dios, hermanos, Dios tiene el control de todo. José sabía eso. Nosotros diríamos, ay, qué buena suerte, qué tremendo eres. José dijo, no, no está en mí. Dios será el que va a dar la respuesta al faraón. Todo es Él, no hay nada en mí, no hay nada, absolutamente es Él. Denle la gloria a Él, Él es el Dios, Él es el que va a interpretar este sueño. Vemos al hombre piadoso. Ojalá Dios vaya formando también en nosotros ese carácter, ¿verdad? Piadoso. Versículo 33 al 37. En el mismo capítulo, sí están ahí, hermanos. Dice, por tanto, provéase ahora faraón de un varón, ¿qué? Prudente y sabio. ¿Sabe que es bien difícil encontrar gente así hoy en día? Prudente y sabio. Son dos cualidades. En los resumés hay que llenar tus cualidades, ¿verdad? Pero, y pones ahí en sus cosas que sabes hacer, carácter, liderazgo, etcétera, etcétera. Pero aquí este hombre dice que tiene que ser prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y dice, esté aquella provisión en depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. El versículo 37 dice ahí todos, el asunto pareció bien a faraón y a sus... A mí me parece bien ese asunto también. ¿Qué tal usted? ¿Parece bien el asunto entonces? Ahora, el problema estaba en buscar a ese hombre. Vamos a ver aquí entonces, no solamente el hombre piadoso, sino el hombre preparador. El hombre preparador. Ya vemos claramente, hermanos, que Dios lo que quería hacer en José. Tomó tiempo, ¿verdad? José, hermanos, sufrió. Recuerden que era odiado por sus hermanos. Dolió. Sus hermanos mismos lo vendieron. Los hermanos de sangre, no los hermanos de la iglesia. Los hermanos de sangre lo vendieron como esclavo. A propósito, hermanos, José es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Jesús también fue vendido por 30 piezas de plata. Dolió, hubo injusticia, hubo calumnias, pero hermanos, Dios tenía ahora el primer ministro de Egipto, el primer ministro de Egipto, y su nombre era José. Él iba a preservar la vida de otros por el hambre que iba a haber en la tierra. 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Ese va a ser el próximo golpe en el mundo, el hambre. Aprovechen, con razón están aprovechando algunos, ¿verdad? Que si viene el tiempo, hermanos, ya después, ¿verdad? Aprovechar ahora, pero el hambre va a ser el próximo, ¿verdad? El próximo golpe en la tierra, lo más probable. So, esta es la palabra inspirada por Dios. Y miren que Dios, hermanos, usa a José para describir a ese hombre, varón prudente y... ¿Están conmigo, hermanos? Varón prudente y... Es un hombre que sepa discernir. Es difícil encontrar un hombre que sepa discernir, pero aquí estaba. Un hombre que sepa discernir y sabio, dos cualidades, ¿verdad? Pero el faraón dijo: ¿dónde vamos a encontrar un hombre así? Egipto, hermanos, representa al mundo, ¿sabían? Mira el versículo 33. Provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de... Hermanos, nosotros necesitamos hombres y mujeres preparados para estar sobre el mundo. Dije, hombres y mujeres que estén sobre el mundo, cristianos que puedan vencer el mundo y no cristianos que sean vencidos por el mundo, porque hoy es al revés. Pero se necesita hombres prudentes y sabios para esta tarea, ¿verdad? El hombre preparador, él supo preparar. Versículo 38. Y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios? Para mí eso es tremendo, hermanos. Aquí voy a hablar de el hombre poderoso, no del poder de él, pero el poder que Dios le dio, porque después de las palabras de José, el faraón quedó impresionado con él, ¿verdad? Los magos no podían interpretar el sueño, no podían hacer nada, pero ahí estaba un hombre judío dando la respuesta al faraón. Y eso es lo que faraón vio en José, ¿verdad? No lo que José dijo, sino que el faraón está mirando esto en José y dijo: ¿acaso hallaremos otro como este hombre en quien el espíritu de... ¿En quien está el espíritu de quién? Ahora miren, hermanos, yo entiendo, porque faraón tenía un montón de dioses. Pero lo que faraón está viendo: ah, este hombre tiene algo diferente que todos nosotros aquí. Este hombre es diferente. Pero nuestro cristianismo hoy en día, hermanos, casi no hace mucha diferencia. Ahí andamos igual tristones que el mundo, sin esperanza, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero había una diferencia en este hombre. El Espíritu de Dios está sobre él. Pastor, es que usted no entiende por lo que yo voy pasando. José la pasó peor que usted. Yo no veo aquí que alguien haya sufrido como José. Pero José, hermanos, estaba ahí fiel y había un espíritu diferente. El faraón mismo, el hombre más importante en la tierra de Egipto, dijo esto. No uno de los empleados o cualquier otra persona, el hombre más importante en toda la tierra de Egipto, que tenía magos, que tenía hechiceros, que tenía todo este tipo de gente que probablemente hacían milagros, pero va a ver a este hombre, dice, que cuyo espíritu está, espíritu de Dios está en él. Esto es importante. ¿Sabe qué está pasando, hermanos? José está dando testimonio de que su Dios es más poderoso que los dioses de los egipcios. Hermanos, nuestro Dios es más poderoso que el dólar. Nuestro Dios es más poderoso que las enfermedades. Más poderoso, hermanos, que cualquier otra, que una religión. Nuestro Dios es bien poderoso. El problema es que nosotros no podemos dar testimonio de eso. Se requiere carácter cristiano. ¿So de verdad puede ver el mundo a Dios en nosotros? ¿O ya somos igual que el mundo? Dios tiene que trabajar en un carácter cristiano, piadoso en nosotros. Y por último, hermanos, pero último no significa que me voy a ir así, porque es bien importante. Versículo 46. Vimos al hombre piadoso, el hombre preparador, el hombre poderoso. Honestamente, hermanos, yo quisiera ser ese tipo de hombre. ¿Cuántos más? Unos 3 o 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9. Pero quisiera ser ese tipo de hombre. Dios puede hacer eso en nosotros también. Versículo 46, ¿sí están ahí? Dice ahí: era José de 30 años cuando fue presentado delante de faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre. ¿O cuántos años tenía él? 30. Dice que vino el primer año antes de que venga el hambre, su primer hijo, ¿verdad? Versículo 50, dice, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, el último punto, ¿verdad? Pero es bien importante, el hombre prosperador. Muchos nos quedaríamos contentos, pero ya soy el primer ministro en Egipto. Mire, aquí tengo siervos. Para José no era lo más importante. José quería algo más, ¿verdad? Había algo más. No solamente salvó a Egipto, hermanos, y al mundo del hambre, sino que se salvó a sí mismo de la amargura. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Mire, el versículo 50 dice, nacieron José dos hijos antes que viniese el primer año de... Eso tiene una enseñanza tremenda. Si no has pasado por ahí, meditado en ello, medite. Hay algo, una enseñanza tremenda para nosotros. Versículo 51, llamó el nombre del primero, ¿cómo se llamaba?
Manasés.
¿Cómo se llamaba?
Manasés.
Hermanos, el nombre Manasés significa el que hace olvidar. Miren, nosotros algunos aquí estamos en una fiestita de lástima y no podemos olvidar lo que nos hicieron ya 500 años atrás, por decirlo así, ¿verdad? Nos hicieron ya una cosa y no, yo no puedo olvidar eso, yo no puedo olvidar eso. Pero José nos está enseñando una lección de un hombre con un carácter piadoso que aprendió a olvidar. Dice que este su hijo lo nombró Manasés, ¿por qué? Porque me hizo olvidar. ¿Recuerdan, hermanos, que él fue un esclavo? Lo vendieron, hermanos, como un esclavo. Sus hermanos lo odiaban, dice la Escritura. Nosotros si tendríamos eso, ya tendríamos amargura con nuestros hermanos. No quisiéramos verlos, ay, que les pase un tren, que se mueran. Pero José no, José los perdonó. Vendido como un esclavo. ¿Recuerdan lo que le hizo la esposa del Potifar también? Le echó el ojo y ella, pues, hay que tener mucho cuidado hoy en día, hermanos. ¿Están conmigo? No sé si decir esto, no lo digo. Hay mucho, hermanos, esto de la sensualidad hoy. Mujeres provocan a hombres hoy en día. Antes las mujeres tenían que cuidarse de los hombres, pero ahora los hombres tienen que cuidarse de las mujeres. ¿Sabe qué es eso? Es el corazón, la sensualidad y esos deseos carnales. Y hay que tener mucho cuidado. Y así estaba la esposa del Potifar, mujer casada, buscando un hombre soltero porque se veía simpático. Y ya el esposo quizás ya no le gustaba. Y este hombre me gusta y voy a ir tras él. Pero cuando ella trató de hacer eso, estamos solos, José. José se dio, le dijo, no, señora, no estamos solos. Aquí está Dios, un hombre que temía a Dios. Después la mujer se enojó y lo hizo meter a la cárcel. Le levantaron una calumnia. ¿Te han levantado alguna calumnia alguna vez? Nosotros le llamamos calumnia, hermanos, pero no. Es un chisme por ahí, una crítica, ¿verdad? Y ya estamos muriéndonos. Pero esto fue una calumnia que lo llevó a la cárcel. Hermano, ¿qué haríamos nosotros? La víctima. Somos la víctima, hermanos, del mundo, ¿verdad? Hay gente que le encanta dar lástima. Quieren vivir de la lástima de los demás. José no era así. José no era así. La mayoría, hermanos, estaríamos amargados, ¿sí o no? Contra nuestros hermanos, contra esa bruja, esa mujer malvada que lo metió en la cárcel. Allá, hermanos, contra aquel copero que se olvidó y 2 años más tuvo que estar en la cárcel. Estaríamos amargados. Pero José no se amargó. Mire lo que dijo José. Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mí. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hace esto, hermanos? Esto me está diciendo entonces, para aprender a ser una persona que perdona, yo tengo que caminar con Dios. Porque en la carne no, dice, no le perdones.
¿Acaso, hermanos, cuando te ha hecho algo el esposo y te llama ahí la amiga? Ay, ¿sabes lo que me hizo mi esposo? Y ahí se están chismeando, ¿verdad? Y están contando los chismes. Ay, déjalo, déjalo. No, es esa bestia, no. Pero no era bestia cuando te casaste. Y malos consejos. José no llegó, hermanos, a amargarse. José llegó a perdonar. Pero ¿de quién venía esto? ¿De? ¿Te han hecho algo grande? ¿Injusto? ¿Sí o no? ¿Y por qué no podemos perdonar? Es que la culpa de fulano. ¿Sabe cómo? Yo veo a mis hijos pelear, hermanos, las cosas más ridículas del mundo. Que fulano, que este, ¿sus hijos pelean o no? ¿O solo son los míos los malvados? Los míos creo que son los únicos malvados. ¡Pelean! ¡Pelean! Pero ¿saben qué? No, fulano, y vienen, y ya cuando la cosa se pone fea, entonces, ¿saben qué? Les voy a dar una paliza. Ya uno de ellos viene con la famosa paleta. Aquí está, papi. Pero ¿sabes qué? Tú también la mereces. Es fácil culpar a otro, ¿verdad? Hermanos, el que nos va a hacer olvidar las cositas que nos hicieron. ¿Por qué mi papá no me compró un chupete cuando era niño? De Mickey Mouse. ¿Cómo quería un chupete de Mickey Mouse? Y mi papi no me lo... Amargados con su papá que no les compró una pacha. ¿Cómo le dicen en Honduras? Pepe. Tengo que usar todas las palabras. La mamadera. Biberón. Pero hoy que estás tan grande, te podemos dar unas botellas, ¿verdad? ¿De cuántos galones? Si sigue amargado por eso. Amargados. En vez de salir adelante. Hermanos, Dios nos hace olvidar. Dios nos hace olvidar. Esto me enseña, hermanos, que José, a pesar de que el faraón lo quería cambiar porque le dieron la esposa, como esposa a una mujer pagana, ¿verdad? En Egipto le cambiaron el nombre, no le cambiaron el corazón. Y a nosotros el mundo nos está cambiando el corazón. Ya no queremos servir a Dios. Menos gente quiere venir a la iglesia. Menos gente quiere ir a testificar de Cristo. Menos gente quiere servir al Señor. Pero más gente quiere meterse en los asuntos del mundo. Caminaba con Dios. Pablo tenía la misma actitud, hermanos. Miren en Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Si están ahí, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nosotros ya lo hubiéramos alcanzado, ¿verdad? Ya llegamos allá, pero él no. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está aquí. Muchos no avanzamos porque seguimos ahí con lo de atrás. Y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Hermanos, y esto suena tan lindo, pero muchos de nosotros no vamos a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque no olvidamos. Seguimos allá con el pecado del pasado y nosotros mismos a veces no nos perdonamos, no perdonamos a alguien que nos ofendió y no podemos llegar a ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que dice ahí, porque nosotros mismos estamos cargados. Algunos nunca llegaremos a la meta, hermanos, porque estamos amargados, amargados. ¿Han visto una persona amargada? Oh, hermanos, qué triste ver una persona amargada, ¿verdad? Cuando estuvimos sirviendo en Nebraska, fue el primer ministerio que empecé a trabajar con un pastor. Bueno, trabajé desde Puerto Rico con mi pastor allá, pero ya trabajando, levantando una obra con la ayuda de la iglesia, mi esposa. Pero era una iglesia americana y mucha gente con descendencia alemana estaban ahí entonces, y nosotros teníamos que ir al servicio en inglés y en la tarde teníamos el servicio hispano, porque nosotros los hispanos nos gusta dormir, ¿verdad? Entonces, y lastimosamente lo hice así yo, y fue una mala idea el tener servicios en la tarde. Hay que levantar en la mañana, ¿verdad? Y de educar a la gente a levantarse temprano. Pero bueno, estábamos ahí, hermanos, en la iglesia americana. Yo era asistente pastor de la iglesia americana. Y y ellos tenían la costumbre, cada vez que se predicaba, el pastor, el asistente pastor, salían a la puerta a saludar a los hermanos, a todos. Pero había un hermano, hermanos, cada vez él saludaba al pastor, a los dos pastores ahí, el que empezó la iglesia y el pastor oficial, pero nunca me saludaba, nunca me daba la mano. Saludaba a mi esposa, pero no me saludaba a mí. Como que había algo ahí, ¿verdad? Yo quería saludarlo, no me daba la mano. Y si me daba la mano, no se iba a limpiar. Con esa actitud, una amargura en su vida, se notaba, hermanos, a leguas. Yo no sé qué le pasó en su vida, pero estaba amargo. Nunca pudo llegar más adelante. Estaba amargado. ¿Estás amargado? Algo que te pasó, algo que hiciste. A veces nosotros mismos, hermanos, en el pasado hicimos una tontería y la misma familia no nos quiere perdonar. ¿Se han dado cuenta? Y estamos ahí amargados, dando vueltas en el mismo asunto. Pero José, hermanos, Dios lo hizo olvidar y llamó a su hijo Manasés. Dice, porque él me hizo olvidar. Pero no queda ahí nada más la historia. Miren el versículo 12, volviendo al capítulo 41. No 12, es 52, ¿verdad? Dice, y llamó el nombre del segundo. ¿Cómo lo llamó? Efraín. Hoy en día vemos ese nombre también, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mí. So, los nombres tienen significados. ¿Entienden? En la Biblia era muy importante con los significados. El primero se llamó, que significa el que me hace olvidar. ¿Por qué? Porque Dios me hizo olvidar, ¿verdad? Del pasado. Y aquí lo va a llamar al segundo hijo, lo va a llamar Efraín. ¿Por qué? Porque me hizo fructificar, ¿verdad? Porque me hizo fructificar. Dios me hizo fructificar. Otra vez, miren cómo es José, hermanos. Siempre va a dar honra a Dios. No lo puso Efraín porque yo fructifiqué aquí. Dios me hizo ¿qué? ¿Saben al final, hermanos, quién nos va a ayudar a fructificar? Dios. Predicar aquí, ser mujer, ser diácono, trabajar en cualquier ministerio de la iglesia, hermanos, ¿sabe quién lo hace? Dios. Pero cuando nosotros lo dejamos, Dios dice, me hizo fructificar. Ahora, ¿qué lección tiene eso, pastor? Porque, hermanos, nunca podemos ser fructíferos si no primeramente olvidamos. Si no olvidamos el pasado o gente que nos hizo daño en el pasado, nunca vamos a poder fructificar. ¿Están conmigo, hermanos? Nunca vamos a poder fructificar. Primeramente, Dios olvida nuestros pecados pasados también y somos salvos, ¿verdad? En Isaías 44, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Ahora, yo estaba siempre pensando en esto y he escuchado diferentes predicaciones acerca de esto. Porque algunos dicen que Dios se olvida. ¿Será que Dios se olvida de nuestros pecados? Es que Él sabe todo, ¿verdad? Pero lo que pasa, hermanos, es que Dios no los toma en cuenta. Nosotros perdonamos de esta manera, pero una vez que nos enojamos, otra vez volvemos a sacar los chicharrones y las machetes y todo, ¿verdad? Del pasado. Dijimos que perdonamos, pero no hemos perdonado. Perdonar, hermanos, significa ya no tomar en cuenta las faltas que me hicieron en el pasado. ¿Verdad, hermanos? ¿Están conmigo? No, ya te perdoné. ¿Y por qué sigues sacando lo mismo? Los trapos al sol otra vez. Y otra vez volver a lo mismo, desenterrar el muerto otra vez, volver a lo mismo. No aprendemos a perdonar. Pero perdonar es ya no tomar en cuenta. Oh, sí, me recuerdo. Porque hay cosas que son difíciles de olvidar. Me hizo esto. Pero ya no lo tomamos en cuenta. Bueno, eso ya le perdoné, ya no puedo tomar en cuenta. Y Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de tus pecados. So, primeramente, hermanos, Dios perdona nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Dios perdona nuestros pecados. Segundo, Dios nos hace fructificar cuando nosotros olvidamos el pasado y las faltas de los demás. Es interesante, hermanos, ver a los niños, ¿verdad? Los niños tratan de imitar al otro niño. Es interesante cuando pelean, ¿verdad? Pero es también interesante ver cristianos que pelean como niños. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender, que nosotros que estamos aquí no somos perfectos. Vamos a fallar. Pero cuando uno falla, hermanos, usted no me tiene que hundir a mí, tenemos que ayudarnos. ¿Sí o no? Porque la costumbre es, y como dicen muchos, hermanos, que el cristianismo es la única religión en el mundo que dispara a sus soldados. Y es cierto. En vez de levantarlos, disparamos. Los humillamos. Pero Dios a nosotros nos levanta. Tenemos que aprender a olvidar las faltas. Ahora, hay gente, hermanos, que nunca va a pedir perdón. Pero hay gente que sí se arrepiente de sus pecados. ¿Verdad? Creo que nosotros estamos aquí arrepentidos. ¿Verdad? Sinvergüenzuras, maldades. Algunos han robado bancos aquí. Secuestradores, narcotraficantes. Si no fueron, tienen cara. Estoy bromeando, hermanos. Dios nos perdona. Y tenemos que aprender a perdonar. ¿Cuántos han cometido una falta hoy? ¿Verdad, hermanos? Pero Dios nos perdona. Pero nosotros no. Es que no saben lo que hizo. No saben lo que hizo. Sí, Dios sabe. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. So, hermanos, José es el hombre prosperado. Al final pudo decir a sus hermanos, porque escúcheme, hay una diferencia. Sus hermanos nunca prosperaron. Nunca. Muéstrame un versículo para ver dónde esos hermanos malvados lo vendieron y todo. Nunca prosperaron. Lo criticaban, lo trataron de matar, le mintieron a su papá y nunca prosperaron, nunca fructificaron. Y lastimosamente en las iglesias va a haber gente que nunca crece espiritualmente. Génesis 50, 20, hermanos, vamos para allá. Miren, la mente del que está lejos de Dios piensa que van a ser igual que ellos, ¿verdad? Ellos se asustaron cuando murió su papá, entonces dijeron, no, y ahora José se va a vengar de todo lo que le hicimos, nos va a echar la cárcel, se va a vengar de nosotros. Pero miren a José. José, en el capítulo 50, en el versículo 20, les va a aclarar a sus hermanos estos, cómo este hombre había crecido al nivel donde había llegado. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? ¿Saben, hermanos, que el mal que nos hagan, Dios lo puede encaminar a bien? ¿Sí o no? ¿Por qué nos amargamos? El mal que nos haga la gente nos puede ser hecho para bien. Y dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. En otras palabras, nosotros no estaríamos aquí sin José. Preservó la vida, hermanos, de Egipto y del mundo. Por su obediencia a Dios, por ese carácter cristiano. Mire, si nosotros teníamos el carácter de José, hermanos, las cosas que podríamos hacer para Dios. Este mundo se está yendo al infierno. Van a haber elecciones en este país en este año. ¡Wow! Y Dios nos salve. ¿Qué pasará? ¿Sí o no? Pero Dios sigue en control. La gente se asusta, pero Dios sigue en control. So, yo no tengo que estar enfocado en quién va a ser el próximo presidente, porque lo que me debo enfocar es quién sigue en el trono, y es Dios. Y debo temerle a Él, y debo caminar con Él, y debo dejar que Él me transforme. Cuando haga yo eso, hermanos, me va a convertir en ese hombre piadoso, ese hombre preparador, ese hombre poderoso, ese hombre prosperador. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere crear un carácter piadoso en nosotros. Ahora la pregunta es, hermanos, si vamos a tratar de ser sinceros, ¿quisieras ser tú uno de esos héroes modernos? Miren, una de las cosas, a mí no me interesa mucho ser llamado un héroe como el mundo hace, pues con un futbolista, ¿verdad? Y lo adoran y todo, porque al final ellos también van a morir. Pero que puedan decir mis hijos esto: mi papá me enseñó así, Mi papá hizo esto. Mi papá amaba a Dios. Mi papá me guió por el buen camino. Mi mamá hizo esto en mi vida. Me enseñó a temer a Dios. Me enseñó estas cosas. Que pueda impactar la vida de mis hijos. Ese crecimiento espiritual del que estamos hablando, hermano, ¿sabe dónde debe comenzar? En casa. ¿Está conmigo? Pero lo que nos falta honestamente en esta noche es desarrollar el carácter cristiano. ¿Sí o no? Póngase de pie.